La diosa hindú Kali, diosa del tiempo, la muerte y la destrucción, es considerada en ocasiones como símbolo del amor maternal y figura materna a la que acudir en busca de protección. No obstante, a menudo es representada como una temible figura con múltiples manos, cabello despeinado, sacando la lengua, un collar de cabezas humanas y un cinturón adornado con brazos cortados. Cuando se representa de tal manera, sostiene en una mano una cabeza humana, de la que gotea sangre, y en la otra un cuchillo. En esta historia, Kali muestra su lado más temible, en el que se realizan ofrendas de sangre en su nombre e incluso sacrificios humanos. Y es por el favor de esta deidad por el que dos niños aparecerán brutalmente asesinados en los primeros meses del año 1981. Bienvenidos a Criminología en Serie. Mi nombre es Alejandra Lavín y antes de empezar, deciros que la semana que viene hay episodio para fans. Así que más o menos por el precio de un café, aunque bueno, depende del café, podéis haceros fans y disfrutar del episodio exclusivo del que hablaremos justo en una semana. Así, además, no estáis dos semanas sin Criminología en Serie, porque el día 25 no habrá episodio. El siguiente será ya el día 2 de mayo. El episodio de hoy es un poco diferente, ya sabéis que me gusta tener variedad en los casos y os pido paciencia, porque si bien creo que es una historia muy interesante, espero que vosotros también penséis lo mismo, hay muchas circunstancias que comentar antes de los crímenes que se cometieron. También tened en cuenta que hay tres personajes principales a los que tenéis que prestar especial atención, sobre todo para que no os liéis. Estos son Adrian Lim, Catherine Tan Mui Chu, que será la esposa de Adrian, y por último, Hu Ka Hong, que será la amante y santa esposa, también de Adrian. En esta historia desarrollada en Singapur, veremos hasta dónde puede llegar una persona mediante la explotación de la fe, la confianza y el miedo. Adrian Lim nace el 6 de enero de 1942 en el seno de una familia de clase media. Es el mayor de tres hermanos, hijo de un funcionario y una ama de casa. Durante su educación primaria y secundaria asiste a la escuela anglo-china. Sin embargo, su paso por la secundaria se ve truncado cuando no logra superar los exámenes y decide abandonar los estudios. A los 19 años consigue su primer empleo como informante para el Departamento de Seguridad Interna, aunque renuncia después de unos pocos meses. Posteriormente encuentra trabajo en Redifusion, una estación de radiodifusión comercial. Inicialmente desempeña labores como reparador de equipos eléctricos y de radio, pero luego es ascendido a cobrador de facturas. Permanecerá en esta empresa durante 14 años. Cuando cuenta con 22 años se casa con su novia de la infancia, una católica devota, lo que lo lleva a convertirse al catolicismo y a bautizarse para su boda. Tienen dos hijos, un niño y una niña, y alrededor de 6 años después se compran un piso de 3 habitaciones en el bloque 12 de Toa Payoh, una ciudad residencial en la parte norte de la región central de Singapur. Adrian comienza a familiarizarse con el mundo del ocultismo, le produce mucha curiosidad y quiere introducirse en estas prácticas, por lo que cuando le ofrecen presentarle a un bomo, los practicantes tradicionales malayos de magia negra, no se lo piensa dos veces. Este hombre es conocido como Tío Willy. Está casado, tiene 6 hijos y su familia se mantiene gracias a las donaciones en efectivo de sus clientes. El salón de su casa es como un templo, lleno de figuras de deidades chinas e indias. La gente acude allí buscando ayuda con múltiples aspectos de sus vidas. Éxito en el amor, venganza contra los enemigos, salud, aspecto físico. Pero Adrian expresa su interés por la magia negra. Tío Willy le dice que la entrada es de $360 y que en el resto de las visitas haría una donación que él considerase apropiada. Antes de realizar el primer pago, Adrian quiere ver cómo trabaja este bumo. Observa cómo desfila gente por la casa, diciendo estar poseída por espíritus malignos. Entonces Tío Willy les canta algunos versos, les da agua para beber y después de esto, al parecer, mejoran. Cuando Lim se decide por entrar definitivamente en este mundo es cuando presencia cómo Tío Willy entra en trance frente a la diosa Kali. Coge una espada y se corta la lengua y la espalda, según él, sin ningún daño. En este momento, Adrian se convence y comienza sus lecciones semanales. Aprende tailandés y malayo para llevar a cabo sus prácticas y se interesa sobre todo por la deidad Prajnan y por la diosa Kali. Según Adrian, Prajnan es una deidad tailandesa asociada con la sexualidad. Aprende algunos versos para aumentar el placer y deseo de la mujer por el hombre que los relata. Tío Willy también le da un frasco de perfume de rosas mezclado con fluidos corporales y vello púbico de una mujer soltera. Esta mezcla es utilizada por hombres que quieren ser atractivos a los ojos de las mujeres o viceversa. Por otro lado, el Bomo afirma que la adoración hacia Kali debe conllevar una ofrenda de sangre. Además, para recibir sus bendiciones, el adorador debe beber sangre humana, por lo que una vez al mes hay que pararse frente a la imagen de Kali, pincharse el dedo y chupar la sangre. También afirma que se puede utilizar sangre de un animal, pero que para aprovechar al máximo a la diosa se debe ofrecer sangre de otra persona como sacrificio. Pero por mucho que Adrian aprenda múltiples lecciones sobre cómo adorar y pedir a las diferentes deidades, hay algo que ha visto realizar a tío Willy y que ansía aprender. En varias ocasiones le ha visto retirar agujas negras de los cuerpos de sus clientes y ha observado que cuando realiza esto quedan totalmente convencidos de los poderes del Bomo. No obstante, esta práctica es un engaño. Antes de que lleguen los clientes, tío Willy quema algunas agujas en la llama de una vela para que se ennegrezcan. Y con mucho cuidado introduce las agujas en un huevo crudo para finalmente sellar el pinchazo en la cáscara con polvo. Una vez el cliente se presenta para la práctica, el Bomo pasa el huevo por la cabeza y el cuerpo del cliente mientras lleva a cabo unos cánticos. Por último, coloca el huevo ante la diosa Kali en el altar y lo rompe. Cuando los clientes observan las agujas negras, la explicación de tío Willy es que han salido del cuerpo como prueba de un hechizo lanzado por un enemigo. La maldición del huevo le resultará muy útil a Adrian de ahora en adelante. Continúa trabajando como cobrador de facturas y mantiene su interés por lo oculto, aprendiendo con más lecciones y leyendo libros sobre el tema. En una ocasión, su ronda de cobros lo lleva hasta la casa de una mujer medio china, medio tailandesa llamada Susan. Descubre que lleva varios amuletos tailandeses, lo que les lleva a mantener una conversación sobre los conocimientos de Adrian. Una vez logra algo de confianza con la mujer, en otra visita se ofrece a leer la fortuna de esta en una baraja de cartas y ella queda absolutamente fascinada con sus poderes. En este punto le pregunta si puede alquilar una habitación para realizar esta práctica, debido a que su esposa es católica y no lo puede llevar a cabo en su propio domicilio. Ella está de acuerdo y le pide la mitad de sus ganancias más $50. Una vez que la habitación tiene su propio altar con fotografías e ídolos, está listo para comenzar a trabajar. Sus primeras clientas son la madre de Susan y algunas ancianas que ella le presenta. No obstante, este no es el público que Adrian está buscando. Si los clientes son hombres, les pide dinero para levantar su supuesta maldición. Si son mujeres, las engaña para mantener relaciones sexuales con él bajo el pretexto de ser un gurú y una persona santa. Estas relaciones son camufladas por él como rituales físicos, en los que realiza masajes inapropiados o tocamientos con una figura de Prajnan, y cuando desemboca en agresión sexual, afirma que es necesario para mantener la juventud y la fortuna de las mujeres. Sus clientas van desde trabajadoras sexuales que no tienen éxito con los clientes o que no las pagan lo que deberían, hasta jóvenes que padecen de insomnio y mujeres que quieren volver a ser atractivas para los maridos que tienen una aventura. Catherine Tan Mui Chu ha sido repudiada por sus padres desde su infancia y es enviada con 13 años a un centro vocacional. La única persona que se preocupa por ella es su abuela, quien muere cuando ella cuenta con 17 años, por lo que entra en un profundo duelo que no es capaz de superar. Y es en este punto de su vida cuando aparece nuestro protagonista de la historia de hoy, aprovechándose de los problemas emocionales de Mui Chu. Se conocen a principios de 1974. Enseguida Adrian se da cuenta de que puede sacar provecho de la inestabilidad mental de esta joven. En la primera visita, si bien no se aprovecha sexualmente hablando de ella, le dice que necesitaría un tratamiento más permanente. Después de unas cuantas visitas y mucha persuasión, logra conseguir el número de teléfono de Catherine de su lugar de trabajo y empieza a llamarla con frecuencia. También acude al bar para conocerla y a veces para salir con ella. Adrián poco a poco va cortejándola. Ella está convencida de que Lim tiene poderes, ya que su vida profesional en el bar mejora desde que le conoce. Además, él le dice que tiene una enfermedad cardíaca y que si tiene relaciones con él, su juventud le ayudaría a seguir vivo. Una vez que la relación se estrecha, Adrián comienza a pasar algunas noches con ella. Y Catherine debe pagarle 2 veces por semana de 100 a $300. A principios de 1975, la casera de Adrián, Susan, discute con él debido a que dice que presta demasiada atención a las mujeres jóvenes y descuida a las demás clientas. Debido a esta discusión, deja de ejercer allí como médium espiritual y adivino, y perdiendo gran parte de sus ingresos, convence a Mui Chu para que se convierta en prostituta, diciéndole que así ganaría mucho más que en el bar. En un principio se muestra reacia, pero Adrián, mediante manipulación y un gran poder de persuasión, consigue convencerla. Y hasta encuentra un proxeneta. Catherine acaba atendiendo a 3 hombres por tarde, cobrando $150 a cada uno, además de continuar trabajando en el bar por las noches. El proxeneta recibe sus respectivos $50 por cliente y Adrián se queda con el resto. Un día, Adrián lleva a Mui Chu a su casa en Toa Peiyo para la fiesta de cumpleaños de su hijo. La presenta a su esposa y le informa de que necesita un lugar donde quedarse, sugiriendo que así podrían aumentar sus ingresos alquilando una habitación a la joven. La esposa de Adrián se opone y discuten, pero finalmente logra imponer su voluntad y Mui Chu se queda en el apartamento. Para evitar levantar sospechas sobre su aventura, Adrián y Mui Chu salen del piso por separado y se encuentran en una cafetería para esperar las llamadas del proxeneta. Y por la noche, él regresa a casa después de llevarla al bar. Unos días después de la mudanza de Mui Chu, la esposa de Adrián se enfrenta a él, afirmando que tiene una aventura con la nueva inquilina. A pesar de la negación de este, ella insiste en que la joven debe irse. En medio de la discusión, le exige a su esposo que jure su fidelidad ante una imagen de Jesucristo. Y cuando Adrián levanta la mano para jurar, siente un dolor agudo en el costado. Su mujer le ha clavado un cuchillo. Los gritos y los insultos de la esposa de Adrián se mezclan con su deseo de morir y Mui Chu le ofrece esa salida lanzándole un frasco de tranquilizantes. Y sin dudarlo, la mujer se traga unas 20 cápsulas. Una vez se recupera y después de estos acontecimientos se divorcia de Adrián y obtiene la custodia de los niños. A principios de 1976, Adrián deja su trabajo en Redifusión y vive de las ganancias de Mui Chu en la prostitución. A partir de este momento, ya sin la presencia de su esposa y de sus hijos, ya puede realizar los rituales en su propia casa y monta un altar en el salón. Mui Chu hace todo lo que Adrián le dice. No obstante, si alguna vez le desobedece, si no toma su medicación si está enferma, si bebe alcohol si se encuentra deprimida o muestra signos de celos cuando tiene relaciones con otras mujeres en la casa, Adrián se enfada y la golpea poniendo como excusa que entra en trance. En una ocasión le golpea en la cara de tal manera que le provoca un problema de audición de por vida. Adrián se entrega a tiempo completo a su papel como médium espiritual, comienza a tener clientes en esta nueva ubicación y es conocido como gurú. Utiliza una serie de trucos para satisfacer cada necesidad. Cuando un cliente llega, lee su fortuna en las cartas mientras evalúa su estado general. Si una joya le llama la atención, Adrián pronostica un futuro oscuro y recomienda deshacerse del objeto, lo que resulta en quedárselo él. Luego entra en trance y comunica lo que el dios desea, usualmente solicitando sumas de $90 o más. También vende polvo sagrado para proteger los hogares de espíritus malignos. Adrián comienza a llamar a sus clientes devotos y les pide que hagan donaciones para celebrar los cumpleaños de las deidades. Pero si hay una actuación estrella que convence a la gente y a la vez provoca miedo y asombro, es la de la maldición del huevo. Reserva este ritual para las personas poseídas que necesiten un exorcismo. A partir de este momento, también comienza a ver a varios médicos y obtiene de ellos diversos medicamentos especialmente tranquilizantes para vendérselos también a sus clientes. Estos médicos de confianza también sacan sangre a chicas jóvenes para los rituales. En junio de 1977, Adrián se casa con Mui Chu y un buen día le dice que seguiría siendo hermosa si tiene sexo oral con hombres jóvenes, afirmando que el dios del sexo exigía esto a las mujeres que creen en él. El primero es un adolescente que va al piso a buscar perfumes para su madre, también Bomo. No obstante, más tarde convencería al propio hermano de Catherine manteniendo la relación incestuosa a lo largo de un año aproximadamente. Por su parte, Adrián continúa afirmando que necesita chicas jóvenes para su corazón enfermo y además de mantener relaciones con ellas, las declara sus santas esposas mientras se encuentra en trance. Se aprovecha del amor que Mui Chu le profesa y además la considera una mujer inculta aprovechándose de sus supersticiones, por lo que su deber es conseguirle todas las mujeres que él desee. Poco después de casarse, el matrimonio conoce a Cristina Chong Kim Hyu, una estudiante de secretariado de 18 años de Kuala Lumpur. Llega al piso de Toa Peiyo con un hombre que conoce en un club nocturno. Durante esta visita, Adrián lee las cartas de Cristina, entra en trance y le dice que está poseída por el diablo y que tiene agujas en la cabeza. Para convencerla, realiza el truco de la maldición del huevo y antes de marcharse, Mui Chu le dice a Cristina que está destinada a ser la amante de Adrián y que para continuar siendo joven y bonita, tiene que acostarse con él. Cristina regresa días después y le confía a Adrián que sufre fuertes dolores de cabeza y que cree que sus padres adoptivos la han hechizado. Después de realizar el truco de la maldición del huevo, Cristina queda totalmente convencida de los poderes de Adrián. La convence para que se quede en el piso, se convierta en su santa esposa y tenga relaciones con él. Por orden suya, la joven debe abandonar sus estudios de secretariado. Se termina prostituyendo, al igual que Mui Chu, y le da a Adrián todo lo que gana. Mientras la joven se encuentra viviendo con Adrián y Mui Chu, inventa un nuevo método para los dolores de cabeza de esta, un tratamiento de descargas eléctricas, ya que según sus palabras, los espíritus malignos temen a los cuchillos y a la electricidad. Después de haber comprado todo lo necesario para este nuevo método de tortura, coge dos sillas y las coloca a cada lado de una tina llena de agua. Ordena a Cristina y a Mui Chu que se queden en ropa interior y se sienten en las sillas con los pies metidos en el agua. Coge cuatro cuchillos de cocina y hace que ambas agarren un cuchillo debajo de cada axila y unas tijeras en los pliegues de su estómago. Y mientras se agarran de las manos, Adrián coloca un cable con corriente en el agua. Una vez retira el cable y las mujeres se calman, realiza el mismo procedimiento nuevamente. Cuando todo termina, le da a cada una un vaso con orina que había preparado anteriormente, debido a que uno de los bomo a los que acudió le enseñó que una mujer que consume la orina de un hombre permanece a su lado para siempre. Las mujeres terminan este tratamiento de Adrián con quemaduras en las sienes. Finalmente, Mui Chu se toma unos tranquilizantes para irse a dormir, pero Cristina debe tener relaciones sexuales con él. Estamos en 1979 y Adrián recibe una nueva clienta que pondría en marcha el que conociera a una nueva santa esposa. Una mujer lleva a su hija con un trastorno mental a ver a Adrián. Esta joven llamada Hu Lai Ho ha estado hospitalizada en una unidad psiquiátrica, pero no mejora. Adrián dice que la joven tiene que quedarse en su apartamento durante un mes para recibir su tratamiento eléctrico, con el que ya ha estado experimentando con Mui Chu y Cristina. Después de llevarlo a cabo, la lleva a la habitación, le administra tres tranquilizantes y mantiene relaciones sexuales con ella, que en este caso en España ya se consideraría violación, debido a que la joven no puede dar su consentimiento por encontrarse en un estado de sumisión química. Cuando la madre vuelve a la casa para ver el progreso de la joven, Adrián realiza el truco de la maldición del huevo y por supuesto queda encantada con que los espíritus malignos hayan abandonado a su hija. Los tratamientos eléctricos y las relaciones sexuales o violaciones continúan durante el resto del mes acordado. Una vez pasa este tiempo, Adrián declara que el tratamiento está completo y que Lai Ho puede volver a casa. La madre está tan contenta que le lleva a su otra hija, Hu Ka Hong, de 24 años, debido a su mal comportamiento, dolores de cabeza y carácter irascible. Hu Ka Hong perdió a su padre a los 8 años y fue enviada a vivir con su abuela hasta los 15. Al regresar con su madre y hermano se encuentra completamente desplazada. Esta percepción le hace desarrollar cierta rabia y problemas de comportamiento. Adrián, por supuesto, afirma que esta joven está poseída por un espíritu maligno. Después de una conversación con esta nueva chica, queda encantada con Adrián y se convence de que es un buen hombre y discípulo de Buda. La segunda vez que Ka-Hong acude al apartamento de Adrián, Muy Chu le dice que el espíritu de su padre muerto está en ella y que es un espíritu maligno. Para expulsarlo, tratamiento con descargas eléctricas. Adrián está convencido de que quiere tener solo para él a Ka-Hong y para ello necesita la ayuda de Muy Chu, quien en una nueva visita, días después, le dice a la joven que no es hija de su padre debido a una aventura que tuvo su madre y que ha sido esta quien la ha hechizado. También la convencen de que su propio marido, un joven llamado A Hua, le había lanzado hechizos malvados y que después de su ceremonia de boda china le haría entrar en el mundo de la prostitución. Le dicen que no está destinada a estar con él y que debería casarse con Adrián. Después de que Muy Chu le asegure que haría lo correcto, Ka-Hong se convierte en una santa esposa de Adrián en una ceremonia ante el altar. Desde este momento, según él, están casados en el cielo y le informa a su nueva esposa que lo que ahora habría que hacer sería mantener relaciones sexuales. Una vez ya en sus garras y en contra de toda su familia, Hu Ka-Hong recoge todas sus cosas y se marcha al apartamento de Toa Peiyo. Incluso cuando su madre va a buscarla, es atacada por su hija y Muy Chu, arrojándole orina a la cabeza. Cuando el marido de esta va a buscarla, Adrián le dice que también necesita tratamiento. Le invita a visitarlos cuando quiera y a quedarse con ellos, por lo que comienza a pasar los fines de semana en el piso. Ya estamos a finales de 1979 y se acerca la fecha del matrimonio tradicional de A Hua y Ka Hong. El 6 de enero de 1980, A Hua aparece en el apartamento con las tarjetas de invitación para el banquete de bodas. Cena con Adrián, Muy Chu y Ka Hong. Y después Adrián le dice que es el momento de recibir el tratamiento para expulsar de él el espíritu maligno, ya que es el responsable de que Ka Hong esté tan distante de él. En realidad está distante, obviamente, porque le han convencido de que él tiene un amante y gana dinero con la prostitución. Adrián les dice que aplicará el tratamiento a la pareja a la vez. Les hace sentarse en el suelo con los pies atados a una tina de agua. Con una jeringa introduce orina por las fosas nasales de la pareja, provocando que ambos vomiten. Adrián pone un pequeño ídolo de bronce en la boca de A Hua y le coloca una cadena alrededor del cuello. Por último, les ordena que cierren sus brazos en señal de matrimonio y les cubre la cara con una tela. Cuando reciben la descarga, Ka-Hong pierde el conocimiento. Y cuando lo recupera, lo primero que ve es a Muy Chu y a Adrián intentando reanimar a su marido. Adrián afirma que el espíritu maligno ha saltado y lo ha matado. Ambas mujeres entran en pánico, pero Adrián mantiene la calma y les dice qué hacer. Retiran la tina de agua, limpian el apartamento y llevan el cuerpo a la habitación de Ka-Hong. Entonces Adrián les dice qué es lo que deben decir antes de llamar a la policía. Que a eso de las 4 de la mañana, A Hua se había despertado con calor, que se había escuchado un fuerte sonido y que cuando Ka Hong se quiso dar cuenta, su marido estaba tirado en el suelo con el cable del ventilador en la mano. Adrián ya ha cumplido su cometido, se ha deshecho de A Hua porque su presencia le privaba de mantener relaciones sexuales con Ka Hong. Esta vez se libra. No obstante, no sería su primer encontronazo con la ley este año. Estamos ya en los últimos meses de 1980. Una vendedora de cosméticos acude a la casa para hacer una demostración de los mismos a Muy Chu. Después de la demostración, cena con Adrián y Muy Chu en una cafetería. Entablan una buena relación y Adrián invita a Lucy a unirse a él y a algunos amigos en una discoteca el siguiente fin de semana. Esta acepta la invitación y a partir de este momento su relación se estrecha aún más. Un día de octubre, Lucy le dice a Adrián que se encuentra algo deprimida desde la muerte de su abuela y que quiere que le lea las cartas. Él le dice que el espíritu de su abuela la está perturbando y que la solución es tener relaciones sexuales con él. Muy Chu lleva a Lucy a un dormitorio, la desnuda y revisa su cuerpo, y cuando confirma que tiene un cuerpo tal para agradar a Adrian, este le da a Lucy un tranquilizante mezclado con leche. Cuando se queda dormida, la lleva al dormitorio y la viola tanto vaginal como analmente. Una vez la joven se despierta y se da cuenta de lo que ha pasado, Adrian le dice que estaba destinada a tener relaciones sexuales con él. Lucy le denuncia y es arrestado y acusado de cometer una violación. 2 días después, Mui Chu es arrestada y acusada de ser su cómplice en una violación. Más tarde a ambos se les concede libertad bajo fianza y deben presentarse cada 15 días en la comisaría. Después de esta denuncia, Adrian les dice a ambas mujeres que necesita de la ayuda de la diosa Kali para librarse del cargo de violación. Secuestrarían a niños pequeños y los matarían como sacrificio y para beber su sangre. El motivo real de Adrian, que desviaría la atención de las autoridades por su caso de violación si comenzaban a investigar muertes de niños. El 24 de enero de 1981, Adrian le dice a Hu que le lleve un pescado, así es como él se refiere a los niños. Ella sale esa misma tarde. El 24 de enero de 1981, Agnes, de 9 años, y su hermana mayor, Pauline, de 13, salen de su casa en Toa Peio para asistir a sus clases religiosas semanales. La clase de Pauline termina más tarde que la de Agnes, por lo que esta debe esperarla. Pero a las 5 de la tarde, cuando Pauline está lista para irse a casa, su hermana ha desaparecido sin dejar rastro. Hu ha llegado antes y se ha llevado a la niña. Cuando llega al apartamento, es drogada con tranquilizantes, antes de que Hu Ka-hong la lleve al dormitorio. Después Adrian entra y agrede sexualmente a la pequeña. Más tarde, la asfixian con una almohada y pinchan ambos dedos índices de la pequeña con una aguja para que el trío beba la sangre y después untar la imagen de la diosa Kali. Finalmente, introducen la cabeza de la niña en la bañera. Adrian saca su dispositivo de descarga eléctrica y coloca los cables con corriente en la bañera y en las plantas de los pies de Agnes, según él, para asegurarse de que está muerta. Meten el cuerpo en una bolsa de viaje y los tres lo arrojan cerca del ascensor en el bloque 11, a menos de 1 kilómetro de la iglesia a la que acudía la pequeña con su hermana. Ante la desaparición de Agnes, poco después de que Pauline avise a su familia, comienzan a buscar a la niña. Cuando no la encuentran, informan a la comisaría y es encontrada menos de 24 horas después de su desaparición, ya de madrugada. La autopsia determina que ha muerto por asfixia, al parecer cubriéndole la boca y la nariz con una mano o con un objeto, probablemente una almohada. Cuando introdujeron la cabeza de Agnes en la bañera, es de suponer que ya estaba muerta al no encontrarse agua en sus pulmones. Se encuentra semen en su recto e intentaron penetrarla vaginalmente. Durante los días siguientes se interroga a más de 250 personas en Toa Peio, especialmente a los que viven cerca del bloque 11 y de la iglesia a la que acude Agnes. La primera semana de febrero, Adrian le dice a Ka-hong que la policía lo está acosando en sueños. Ese es el día que le dice que consiga otro pez. El 4 de febrero, Ghazali, un niño de 10 años, se va a pasar el fin de semana del Año Nuevo chino a casa de su abuela. 2 días después, Ghazali y 2 de sus primos están en un parque infantil cuando una mujer vestida de azul y con gafas de sol se acerca a ellos y les pregunta si uno de ellos podría ayudarla a recoger unas cosas. La última vez que se ve al niño con vida es subiendo a un taxi junto a Hu Ka-hong. Una vez llegan a la casa, le drogan, le amordazan, tapan los ojos y atan las piernas. Cuando no pueden hacerse con él porque se está revolviendo, le dan un golpe en el cuello y el niño cae inconsciente. Más tarde, Adrián le extrae sangre de un brazo con una aguja, vierte la sangre en un vaso y se lo bebe. Por su parte, Mui Chu y Ka Hong le lamen la sangre del brazo directamente. Después de intentar asfixiarle, al igual que hicieron con Agnes, llevan al pequeño al baño y lo ahogan. Con él también, Adrián se asegura de que está muerto poniendo los cables en el agua y en las plantas de los pies y el cuerpo del niño. Pasada la medianoche, se preparan para deshacerse del cadáver. No obstante, le han producido una hemorragia en la nariz y no para de sangrar. Horas después, el niño es encontrado entre los bloques 10 y 11, debajo de un árbol. Dos inspectores y sus oficiales comienzan a buscar en el área, esta vez con más éxito que en el caso de Agnes. Rápidamente encuentran una mancha de sangre entre los bloques 10 y 11, seguida por una segunda, cerca de una escalera en el bloque 12. Al ascender las escaleras descubren una tercera, seguida de una cuarta y una quinta. En el rellano entre el quinto y sexto piso, el inspector encuentra otra mancha de sangre. Avanza y distingue otra en los escalones que conducen al séptimo, sin encontrar ninguna más allá de ese punto, por lo que decide comprobar los apartamentos de este piso. Se detiene en el 467F. Entonces Adrián, de pie en el pasillo, se acerca al detective y le dice que es el dueño de ese piso. Le permite entrar. El inspector observa que el salón está muy desordenado y que el altar que lo preside tiene varias fotografías de deidades que parecen manchadas de sangre, al igual que uno de los ídolos. Encuentra una mancha en el área de la cocina. Cuando le pregunta a Adrián qué es, este afirma que es cera roja, pero el inspector identifica perfectamente una mancha de sangre. En el dormitorio se encuentra sangre en el cabecero de la cama. Cuando una joven llega, el inspector pregunta por su identidad y ella le entrega su documentación. Resulta ser Hu Ka Hong, la novia de Adrián, quien afirma que Tan Mui Chu está esperando a su marido. Entonces, este le pide que vaya a buscar a la otra mujer. Pronto el apartamento se llena de policías y detectives. Encuentran un trozo de papel con el nombre de Agnes escrito, al igual que el de Gazali, y a su lado el número 10, una dirección cercana y un número de teléfono. Comienzan a realizar fotografías del altar, la sala, los dormitorios, el baño y la cocina. Adrián se queda en un dormitorio con las dos mujeres, pero luego se acerca al inspector para decirle que el nombre, la dirección y el número de teléfono de Gazali están anotados porque el niño había ido al apartamento con la nariz sangrando. Adrián dice que trató la nariz del niño, le dio $5 y el niño se marchó. El hombre parece tranquilo todo el tiempo. No le molesta en absoluto que varios policías estén registrando cada rincón de su apartamento. Pero su estado de ánimo cambia cuando los agentes mencionan un cargo de violación. Es cuando se enfada y comienza a hablar levantando la voz. Retiran varios objetos del apartamento, entre ellos fotografías de ídolos y unas zapatillas, todo ello manchado de sangre. Sobre el sofá hay un bolso con unas gafas de sol de señora, el cual se lleva a la policía, así como el trozo de papel con el nombre de Agnes, la libreta con el nombre de Gazali y una bolsa de plástico con un enchufe y cables eléctricos. Una vez recogen las pruebas, sellan el piso y se llevan al trío detenido. La autopsia de Gazali determina que hay signos de intento de asfixia, pero que muere por ahogamiento, ya que sus pulmones están anegados de agua. Presenta unos hematomas en la cara que sugieren que su cabeza ha sido presionada contra una superficie dura, correspondiéndose con que le introdujeran la cabeza en la tina de agua o la bañera y hubieran presionado hacia abajo. Los hematomas en las piernas indican que le sujetaron. No hay indicios de agresión sexual, sin embargo tiene marcas de quemaduras en la espalda causadas post-mortem y un pinchazo en el brazo derecho. Hay presencia de un sedante en la sangre, el estómago, el hígado y el tejido de la piel. El 9 de febrero de 1981, dos días después de su arresto, el trío es acusado del asesinato de los dos pequeños. En la investigación preliminar, celebrada el 16 y 17 de septiembre, Adrián se declara culpable y las mujeres niegan los cargos. El fiscal llama a 58 testigos y presenta 185 pruebas, incluidas 104 fotografías en color, tomadas por la policía en las escenas del crimen y en el interior del apartamento de Adrian. También hay cartas, tranquilizantes, una serie de ídolos religiosos, jeringuillas médicas, un libro titulado Brujas, espectros y brujos y un recorte de periódico titulado Vidas humanas ofrecidas para apaciguar a los dioses. Los tres permanecen tras las rejas durante 18 meses, antes de que comience su juicio, en el Tribunal Superior, el 25 de marzo de 1983. Adrian y Mui Chu también son acusados del asesinato del marido de Ka Hong, pero la fiscalía procede únicamente por los cargos de asesinato de los niños. Si el trío es declarado culpable de los asesinatos, se enfrentan a la muerte en la horca. Los abogados de los tres indican que no impugnarán los hechos presentados por la fiscalía, pero que esperan utilizar pruebas psiquiátricas para persuadir al tribunal de que no imponga la pena de muerte. Los registros en la casa continúan tras los arrestos. Entre los objetos confiscados se encuentran múltiples pastillas, sedantes y medicamentos psiquiátricos, ropa perteneciente tanto a Adrian como a Ka Hong manchada de sangre, una baraja de cartas en la cual una de ellas presenta la huella del niño, grandes sumas de dinero, jeringuillas, el dispositivo utilizado para las descargas eléctricas, así como su tina. Además se halla cabello humano y el tranquilizante presente en la sangre del niño. Los análisis revelan que el cabello y la sangre encontrada en el apartamento son de Ghazali. Y un análisis de escritura muestra similitudes entre la caligrafía de Adrian y las notas donde se encuentran las direcciones de los pequeños. Una vez comienza el juicio, como hemos dicho, en 1983, el tribunal tiene que escuchar relatos de violaciones, consumo de sangre, prácticas rituales y múltiples engaños, y descubre que otras niñas han conseguido salvarse de las garras de Adrian Lim. Hu Ka Hong afirma que al menos tres niñas que llevó al apartamento salieron con vida porque Adrian las encontró inapropiadas. Unas porque eran demasiado pequeñas y no iba a poder mantener relaciones sexuales con ellas, otras porque eran demasiado grandes y otras porque eran indias y no quería ofender a la diosa Kali. La defensa, como hemos dicho, se centra en los problemas mentales de los tres acusados. De Lim dicen que tiene una depresión maníaca leve evidente en sus impulsos sexuales extremos y que una persona cuerda no dejaría dos cadáveres cerca de su casa. El experto en salud mental llamado por la acusación afirma que sabía perfectamente lo que estaba haciendo, aprovechándose de personas vulnerables para sus trucos. Los expertos afirman que Hu Ka Hong y Catherine Tan Mui Chu tienen problemas de salud mental, pero se debate si conocen el alcance total de los engaños y los crímenes de Adrian. Dependiendo si vienen de parte de la acusación o de la defensa, dicen o que les daba igual lo que pasara o que estaban demasiado sometidas a Lim y le tenían miedo. Cuando testifica, Adrian responde a las preguntas que le convienen y a otras responde sin comentarios. Sus declaraciones son inconsistentes, pero se atribuye toda la responsabilidad. Afirma que los asesinatos de los niños fueron sacrificios rituales y que no tuvo relaciones sexuales con ellos. Las mujeres afirman que estaban asustadas, tanto por las agresiones físicas hacia ellas como por los supuestos poderes que tenía Adrian. El 25 de mayo de 1983 se emite un veredicto. Son declarados culpables y sentenciados a pena de muerte. Ninguno de los tres acusados está incapacitado mentalmente. Catherine, a ojos del tribunal, era tan mala como Adrian, y Ka Hong es vista como alguien fácil de manipular. El 25 de noviembre de 1988 son llevados a la horca. Las dos mujeres están visiblemente nerviosas y afectadas. No obstante, Adrian se muestra sonriente hasta el final. Cuando el crimen está encuadrado en el campo de las creencias mágico-religiosas con el sentido de proporcionar una ofrenda para obtener un beneficio, entramos en los crímenes rituales de culto. La ofrenda tiene un valor determinado. Si se ofrece una gallina a una deidad, se recibe algo del mismo valor. Por eso, según Tío Willy, recordemos el primer homo al que acudió Adrian, un sacrificio humano a la diosa Kali serviría para más que el sacrificio de un pollo. Si se quiere pedir algo de mayor valor, hay que ofrecer algo de mayor valor. Tiene que haber un equilibrio compensatorio, y la ofrenda más valiosa en este tipo de rituales es la sangre. Las creencias son capaces de dominar las conductas de las personas. Por ejemplo, durante la pandemia del coronavirus, un sacerdote indio decapitó a un hombre para frenar la situación. Este hombre estaba totalmente convencido de que un sacrificio humano serviría para ello. Aún queda la duda de si Adrián de verdad creía en lo que hacía o si era un estafador, como hay muchos en el ámbito de las creencias mágicas o religiosas. Vamos a recordar algunas de sus actuaciones. La maldición del huevo era un truco para obtener dinero y poder, convenciendo a sus clientes de sus poderes. Engañó a Mui Chu y Cajón con secuestrar niños bajo el pretexto de un sacrificio a la diosa Kali, cuando su intención era la de desviar la atención de las autoridades y tener relaciones con las niñas secuestradas. Violaba a mujeres con el pretexto de que conservaran su belleza y fortuna, y decía entrar en trance cuando a él le interesaba echar balones fuera. A mi parecer, utilizó sus creencias religiosas en su propio beneficio. Podía creer en esas deidades, por supuesto, pero que entrara en trance o que le hablase la diosa Kali ya es otra cosa. Los crímenes rituales son premeditados. Es necesario buscar al ser que encaje como ofrenda. Aquí asalta otra duda en cuanto al comportamiento de Adrián, que yo considero que está más que clara. Decía que las niñas no podían ser ni demasiado grandes ni demasiado pequeñas. ¿Pero era lo que la diosa Kali decía o era lo que él prefería para agredirla sexualmente? En mi opinión, independientemente de las creencias religiosas que tuviera, se aprovechó de ellas y estafó y manipuló conscientemente a sus clientes, en especial a las mujeres. En cuanto a Hu Ka-hong y Catherine Tan Mui Chu, fueron elegidas por él, por supuesto, por atraerle físicamente, pero también porque eran mujeres mentalmente inestables, que esto es algo parecido a lo que hace un líder de secta. Buscará personas dependientes y necesitadas de protección que adoptan la postura de dejarse llevar. Las dos mujeres repudiadas por sus padres y de vida difícil necesitaron de alguien que las acogiera, les mostrase aprecio y cariño y les hiciera sentir especiales. Después podrían haberse llegado a convencer de que los poderes de Adrián eran reales y se quedaron a su lado por miedo por estos poderes y por los maltratos físicos a los que eran sometidas. El temor, arraigado en ciertas creencias espirituales, puede ser explotado por individuos malintencionados. Para aquellos que no compartimos estas creencias, puede ser difícil comprender la profundidad del miedo que estas prácticas inspiran. Sin embargo, para quienes sí creen en ellas, estas amenazas representan una realidad tangible y aterradora, llegando a esclavizar a las personas. Vamos a coger el caso de mujeres nigerianas atrapadas por redes de trata. Son víctimas de amenazas que involucran el yuyu, una forma de magia negra que les aterroriza profundamente. Para estas mujeres, la posibilidad de dañar a sus familias mediante estas prácticas no es simplemente una táctica de intimidación, sino una amenaza para ellas totalmente genuina, que las deja en una posición muy vulnerable y a merced de lo que la persona que la amenaza quiera o diga. Y este es el caso que dio lugar al segundo juicio por asesinato más largo en la historia de Singapur, el del gurú Adrián Lim, quien llegó a tener más de 40 santas esposas, y sus dos fieles acompañantes, Catherine Tan Mui Chu y Hu Ka Hong. Caso que demuestra hasta dónde puede influir la explotación de la fe, la confianza y el miedo. Gracias por escuchar otro episodio más de Criminología en Serie. Espero que os haya gustado y espero vuestros comentarios en Spotify, iVoox y en Twitter, en Crimi en Serie. También estoy en Instagram y TikTok. Además de en iVoox y Spotify, os espero en Podimo, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Music. Recordaros que estoy también en criminologiaenserie.com y que ahí podéis encontrar mis artículos sobre criminología y contenido adicional de algunos de los casos. También podéis uniros al canal de WhatsApp. Os dejo el enlace en la descripción del podcast. Recordad, como os he dicho al principio del episodio, que la semana que viene habrá episodio para fans y que el día 25 no publico episodio. Vuelvo el 2 de mayo. Soy Alejandra Lavín, esto es Criminología en Serie y os espero de nuevo la semana que viene.